Pero bueno, ¿qué música ha buscado Silvia Casasola para recibir a Raúl Sahagún? Es música propia de un príncipe encantador. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Esto es un contubernio entre la Casasola y tú? ¿Habéis elegido esta música o...?
No, es ella que tiene siempre buen gusto.
Tiene buen gusto, ¿verdad?
Siempre.
Bueno, pues eso nos alegra. Bueno, pues vaya lío que tenemos ahora montado, Raúl, con el asunto que nos ocupa en esta noche. Lo de Asterix versus Tintín. Antes hemos intentado hacer un listado con los miembros de la tribu Gala, pero nos hemos quedado en 7-8.
Bueno, se puede hacer. No es tan complicado como parece.
¿Sí? Pero ¿a cuánto se sabe cómo estaba el censo de aquella tribu de irreductibles galos?
A decir verdad, hay listados enteros y listas con nombres, ocasiones en las que han salido, aunque solo sea una sola viñeta.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Se pueden encontrar todos los nombres.
¿Todos los nombres?
Todos los de la Galia.
O sea, que están censados y a disposición de los forofos.
Enumerados y la gente buscando en internet puede llegar a encontrar hasta dónde vivían.
¿Hasta dónde vivían?
Sí, hay ciertas páginas donde han hecho poblados virtuales de Asterix.
Sí.
Con todos los lugares donde se movían, dónde ha salido, cuándo ha salido, es algo muy curioso.
Hombre, yo me acuerdo en mi época de tintinólogo casi, que bueno, esto era devoción absoluta, ¿eh? O sea, te hacían hasta exámenes para conseguir la categoría de tintinólogo.
Lo hay. Y además se sigue haciendo una vez al año, se reúnen, hay una gran convención, y se reúnen además de para celebrar el aniversario del nacimiento de Tintín. Hay concursos, estilo trivial, que nos hacen preguntas para ver quién es el tintinólogo del año.
Sí, sí, son dos de los personajes más queridos en Europa, ¿no?
Realmente sí, es con lo que nos hemos criado ya tres generaciones, caminado a la cuarta, y que va a estar siempre en cabecera. Tendremos unos gustos u otros, pero siempre están ahí, siempre los hemos tenido, algunos se prefieren más que otros, pero raro es la persona de entre 15 y 80 años que no se los haya leído todos.
Sí, sí, sí. Yo confieso que soy más de Tintín. Claro. Me devoré. En mi casa estaban allí en un altar, ¿no? Creo que eran 24 tomos.
Sí, señor, 24 tomos.
24 tomos, los de Tintín y aquello. Bueno, mi predilección, lo he dicho antes, El secreto del unicornio, ¿no? Y El tesoro de Bacán el Rojo, esos dos. Pero bueno, todos eran maravillosos y nos invitaban a adentrarnos en todo un mundo de misterio con este Tintín tan raro, tan distinto a Asterix, y por eso tú quieres proponer un versus.
Claro, porque siempre está la vertiente y siempre que se hablan en tertulias, pues yo de pequeño leía sobre todo Asterix, Tintín me gustaba menos. Sí. No, Tintín es maravilloso, Asterix bueno, está pero distinto. Sí. Y la verdad es que el versus, porque siempre, igual que lo había en Marvel y DC, realmente el cómic europeo se basa en Asterix y Tintín.
A ver, ¿quién se inclina por Asterix?
Hombre, por Asterix sobre todo es más latino, es más del sur, es más...
Más meridional.
Más meridional porque lleva más tinte de humor.
Uh-huh.
El humor, el poderse criticar y meterse los unos con los otros es lo que ha definido a los latinos siempre.
La rebeldía, el decirle no al poder invasor, ¿verdad?
Exactamente, siempre ha sido, pues, bueno, reflejan el espíritu, el poderse reír de uno mismo, incluso en Asterix nos dedicaron uno, Asterix en España, incluso los nombres son tópicos, pero incluso en los tópicos disfrutamos y nos reímos de nosotros mismos, que es lo que nos gusta. Sin embargo, Tintín es investigación, es misterio, es descubrir, es un libro, más libro.
Más septentrional, más centroeuropeo, más para el norte, ¿no?
Exactamente. Lo disfrutan más porque tienen otra mentalidad, que quizás su sentido del humor es distinto.
Uh-huh. Pero bueno, vamos a proponer algunas diferencias, a ver.
Bueno, diferencias principales es el estilo de la concepción de dibujo y de guión. Porque partimos de la base de que Tintín nació a través de una BAT, que quería hacer un semanario para jóvenes, y le pidieron que hiciera un chico que investigara, empezó en blanco y negro, y intentando inculcar ciertas bases de comportamiento a través de la investigación, a través de...
Nació en el mundo católico, ¿no?
Sí, nació en el mundo católico en una época bastante complicada,
porque
nació en el 29, que fue una época bastante convulsa, como que es en la zona de Bélgica.
Sí.
Y después de la guerra preparándose todo lo que es el aspecto social que luego más tarde de cara a la guerra les iba a tocar.
Bueno, se llegó a acusar al Ye, ¿no? De tener tintes nacionalsocialistas, ¿no?
Durante un tiempo sí, el problema es que el Ye no iba... O sea, era un simple mandado en ciertos aspectos, le daban ciertas directrices que tenía que cumplir. Ese es el problema que tuvo, que hasta bien pasados los años 40 no tuvo posibilidades de hacer lo que él quiso. Ajá. Porque estaba limitado a hacerlos en gacetillas y hacerlo tal, que por ejemplo es una libertad que siempre tuvieron Goscinny y Uderzo, porque siempre se dedicaron a protestar. Asterix nació de una rebeldía de los autores cuando se escaparon de su revista.
Claro, en eso del cómic yo creo que es muy muy beneficioso que tanto un guionista como un dibujante se unan, ¿no?
Siempre que lo hay, siempre que se juntan y pueden discutir tanto una escena como un guión, se disfruta bastante más el cómic.
Claro, claro, claro. Tintín se publicó hasta los 70, ¿no? Hasta que falleció Jet, donde veíamos ya un Tintín muy muy hippie, ¿no?
Sí, la verdad es que en un principio siempre iba con sus pantaloncitos de pana, siempre iba con sus jerseys, sí, lo que era su corbata, y llegó a verse, solo se vio una vez, con vaqueros y una camisa al viento.
Sí, 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 el símbolo de la paz.
Exactamente.
El símbolo de la paz. Y bueno, creo que fue el último en el 77, por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. En el 77.
Pero quedó inacabado ese, ¿o...?
Consiguieron completarlo porque ahí sí que supo rodearse de gente que le ayudaba tanto en los guiones como en las maquetaciones. Uh-huh. Entonces luego han sacado historias inéditas, han recuperado algunas en blanco y negro, las han vuelto a editar en color, uh-huh, porque en un principio se editaban hasta 160 páginas por cómic.
¿160?
Sin embargo, ahora cogemos y la media son 62.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, había que cortar, había que cambiar.
Bueno, pero es que las viñetas de Tintín, cada una de ellas era un cuadro, ¿eh?
Sí, era un cuadro bastante grande y mucha simbología para que pudieras disfrutarlo, pues, como leyendo un cuento. O sea, como leyendo un libro tranquilamente, disfrutar de los detalles.
Entonces, Tintín va desde el 29 hasta el 77.
Exactamente.
¿Y luego Asterix?
Asterix nació 30 años después, nació en el 59, tuvo dos etapas, hasta que murió su guionista y bueno, poquito a poco nos van sacando, el último se editó, si no me falla la memoria, en el 2001.
En el 2001, o sea que Asterix sigue vigente.
Sigue vigente y ahora han recuperado historias de Gaceta y propaganda que sacaron a mediados de los 70 para fomentar la lectura.
Uh-huh.
En un recopilatorio bastante interesante, curioso.
¿Y cuántos conocieron, verdad, el mundo antiguo gracias a Asterix?
Descubrió sobre todo porque pensaban que podría ser divertido, porque si te enfrentas al Imperio Romano así de golpe y de sopetón, puede resultar complicado. Sin embargo, si te acercas a Asterix, quizá puedas descubrir cosas muy curiosas.
Sí, estamos hablando de una etapa, pues en el siglo I antes de Cristo, las legiones de César han derrotado a Vercingetorix, el gran príncipe galo, en la batalla de Alesia, pero queda un núcleo, queda una tribu de irreductibles galos que plantean resistencia al invasor.
Son primos.
Son primos. Y todo depende de la pócima, ¿no? Que viene de una caldera mágica, ¿no?
Exactamente. Vienen de la página de Panoramix,
sí,
que las crea a través de hierbas. Nunca se sabe de qué está hecha.
Pero Bélix se cayó al completo, ¿no?
Al completo cuando tenía tres añitos, se escapó de ir a la escuela y cayó en la marmita para ver qué era. Y se la comió entera.
Y se la comió.
Entera.
Entonces, Obélix desde entonces se dedica a eso, a construir obeliscos, ¿verdad? Menires,
que luego los va vendiendo de decoración. Es la decoración de la época, había que disfrutarlo.
Sí, 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 sí. Y Defix, el perrito fiel, ¿no?
Y Defix es curioso porque no sale hasta la tercera historia. No sale en el principio de las historias de Asterix, no aparece, se lo encuentran en el bosque, cuando iban a buscar jabalís. Y resulta que empieza a protestar, empieza a gruñirles cuando derriba a Obelix un árbol. Porque hay que reconocer que es el más ecologista de toda la serie. El pobrecito llora y se pone triste cada vez que cae un árbol.
Hombre, yo en contra de lo que se pueda pensar, Asterix no es muy muy guerrero, o sea, son golpes, puñetazos, pero muertes no aparecen, ¿no?
No hay ninguna.
Ese puñetazo, crash, crunch, plum.
Es la caricatura estilo lo que era el mal americano, que también se inspiraron bastante en él, en plan caricatura.
Sí, sí, mientras que en Tintín sí que hay alguna muerte que otra.
Más que nada porque no deja de ser en ciertos momentos estilo Agatha Christie, estilo también Julio Verne. Sí. Juntan muchos autores muy curiosos. La verdad es que ha acercado bastante la literatura que ahora mismo se denomina juvenil a los chavales y lo que es al cómic.
Sí, sí, tiene también malutos, ¿no? Tintín, ahí está.
Tuvo su super maluto, fue una mezcla entre Mussolini y Hitler, que se llamaba, si no me falla la memoria, Musler.
Musler, sí.
Musler, y la verdad es que le dio bastantes quebraderos de cabeza y ha sido que se sacó de la manga para que no le acusaran eso de nacionalsocialista.
Sí, sí.
Que
sí,
viera
sí.
que no estaba proclive a esas tendencias.
Sí. Bueno, Tintín es el periodista que jamás envió una crónica.
Sí, jamás envió una crónica, pocas veces sacaba fotos. Sin embargo, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, era curioso.
¿Y cuál era la misión de Dupont y Dupont, de Hernández y Fernández?
Siempre era el perseguirlo, el ayudarlo, y tampoco, o sea, es la trupe que guía tanto a Tintín como a Asterix. Es bastante curiosa porque apoyan, pero en el fondo solo es eso, apoyo moral.
Apoyo moral, ¿verdad?
Apoyo moral, los dos, que se, ahora vamos también un poquito a las coincidencias. Sí. Tanto Asterix como Tintín tienen a su gran compañero. Mm. Tienes a Capitán Haddock y tienes a Obelix a tu lado.
Sí, sí,
ah, pues
sí,
tienen
sí.
Sus perritos, además blancos, pequeñitos. Son siempre muy curiosos y siempre tienes un inventor loco.
Lo que pasa es que Milú habla.
Sí, Milú habla, bueno, de aquel modo, igual que Idéfix. Uh-huh. Son proximidades.
Sí, 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 sí. Y bueno, y la misión de Haddock es la de desestabilizarlo todo, ¿no?
Claro, además, siempre te hace... Es curioso porque es el curtido, el que ha tenido toda la vida, el que enseña a Tintín. Sin embargo, a la hora de hacerlo, de salir de la mesa, de salir de las sillas y del entorno de los bares, siempre la lía. Siempre.
Antes decía yo los famosos insultos de Haddock, ¿no? De mono, macaco, apache.
Sí, además siempre los sacaban sin un solo espacio, se leía todo de golpe. Entonces los leías y te ponían dibujitos, porque durante mucho tiempo hubo censura y solo te sacaban los dibujos.
Los dibujos, sí, sí.
Entonces
sí.
Era muy curioso.
La nube que explota, el no sé qué, el rayo.
El rayo y centellas.
Rayos y centellas, bueno, y Tornasol, si ves el Tornasol, pues claro, otro elemento, ¿eh?
La verdad es que Tornasol es una caricatura de Jeff.
Uh-huh.
De Jeff, le gustó en un dibujo que le hicieron en unas navidades,
sí,
que estaban jugando, estaban disfrazados y tal, y le gustó y se lo quedó como tal.
O sea, que Tornasol representa al propio Hergé.
Sí, sí.
Ajá.
Luego se ha sacado a todos los autores que le han ayudado, como Jaco, los ha sacado a sí mismo en dibujo normal.
Sí,
sin
sí,
embargo,
sí.
Como parodia, como caricatura que le hicieron, le encantó y se lo sacó así.
Sí, y Asterix tan pequeñito, tan tierno, ¿verdad?
Sí, lo sacaron Asterix, además el planteamiento fue de coger el típico, partíamos a coger el típico guerrero alto, fuerte, musculoso. No. Sí, sacaron simplemente a un galo normal y corriente que no tuviera nada especial, solo su inteligencia.
Ajá.
Entonces aprovecharon eso, que sí, la excusa es que toman poción mágica y con la fuerza la arreglan todo, cuando realmente lo que tienen es un plan para infiltrarse donde los romanos y trastearle siempre por dentro.
No,
porque
sí.
Es el caballo de Troya perfecto.
Claro, es un alarde a la inteligencia, es un canto a la resistencia ante la fuerza, ¿no?, de Roma en ese momento.
A la picaresca.
La picaresca y el César, el indolente César, ¿no?
Sí, siempre protestando, siempre fuerte y sin embargo bien amigo de los galos.
La verdad que son... ¿Cuántos tiene Asterix? ¿Cuántos ha publicado?
Pues me has pillado, pero
decenas, ¿no?
No, unos 40, si me falla la memoria.
¿Unos 40?
Si no me falla la memoria, sí.
Sí, 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 sí. Y bueno, el público ya muy consolidado, ¿no? Y de todas las edades, los cuentos decías antes.
Sí, sí, y la ventaja es que ha sabido adaptarse a los tiempos porque tiene un elemento que, por ejemplo, no tiene Tintín, que son las mujeres.
Las mujeres.
Que tienen las mujeres, que son muy guerreras.
¿Cómo están de amores este Obelix y esta Asterix?
Bueno, en un principio tenían a Falbalá, que sí, era Falbalá.
Falbalá.
Por la que bebían los vientos, lo que pasa es que Falbalá se casó.
Sí.
Entonces ya simplemente será su amor platónico.
Sí, 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 sí.
Pero son buenos amigos y tienen uno a otro.
¿Y cómo se lo pasaron en Egipto?
La verdad es que fue... Lo de Egipto fue muy curioso cuando apareció por primera vez Cleopatra. Mm. Porque la sacaron con la nariz de Liz Taylor.
Ajá.
Y esta señora protestó bastante por su nariz, porque decía que ni la tenía tan grande ni la tenía tan puntiaguda. Entonces siempre tuvieron la coña ahí poniéndole, pero tiene una nariz tan bonita.
Tan bonita. Claro, eso es lo que dijo el célebre filósofo Pascal, ¿no? Dice, si Cleopatra hubiese tenido esa nariz más corta y respingona, hubiese cambiado la faz del mundo, ¿no?
Exactamente.
Claro, y siempre se está haciendo bromas con la nariz de Cleopatra. Bueno, pues, ¿y en España cómo fue la aventura?
La verdad es que en España fue curiosa porque intentaron tirar de todos los tópicos que se conocían, partiendo
de
Sopalajo y Torres, ¿no? Que era el protagonista español de la historia. Utilizaban los bandoleros típicos, con los trasfajines rojos, el traje de torero. Sin embargo, quedó simpática. La ley sí no ofende. Teniendo sentido del humor, no. Eso es una cosa que se han aprovechado bastante bien, porque han tirado tanto el humor, pues eso, lo que es el humor latino.
¿Y se han hecho cálculos, se han elaborado cálculos sobre las ventas de Asterix y Tintín?
Sí, se han vendido. En este caso hay que reconocer que gana Tintín. Tintín, 250 millones de álbumes en el mundo.
250 millones.
Contra 225 de Asterix.
225 de Asterix. Y eso que Tintín tiene 24, Asterix puede tener unos 40.
Más o menos, sí. Y están a la par, tanto en idiomas como en, vamos, lo que son traducciones y distribución. Se han editado en más de 50 idiomas distintos.
50 idiomas.
Entre ellos Esperanto.
Entre ellos el Esperanto. Bueno, y supongo que esos derechos de autor irán a parar a algún sitio. Tintín tiene, creo que, incluso alguna fundación o algo, ¿no?
Sí, tiene una fundación, un museo dedicado a él, y ahora mismo los derechos, por ejemplo, en producción de cine y televisión, los tiene Spielberg. Lo que pasa es que lo tienen muy parado porque no se atreven, no saben qué hacer con él.
Anda.
Los tienen los derechos hasta el 2007.
¿Spielberg?
Sí, sí. Los compró hace 4 años.
O sea, que le pueden caducar y haber perdido un dinero.
Y haber perdido un dinero. También eso es una cosa que en el mundo del cómic se da mucho. Hay gente que coge las licencias porque en ese momento están de moda y no las sueltan.
Y lo dejan en un cajón y no saben cómo afrontar el reto.
Exactamente. Con Asterix pasó algo parecido, porque quisieron hacer una serie de televisión, pero no cuajó. Entonces apoyó Gerard Depardieu el proyecto porque es un fanático de Asterix.
Sí.
Y lo tiraron adelante y ya llevan 2 películas.
Bueno, ¿y las 2 películas qué tal? Taquilleras, han cubierto gastos. El cine francés es una maravilla, ¿eh?
El cine francés en el aspecto de Asterix lo ha cuidado muy bien. La estética de la primera es quizá más simple. Pero en la segunda cuidaron hasta el mismo detalle, tienen imágenes sacadas del propio cómic, que han cogido y han utilizado como guión y como lo que es los bocetos del propio TVO.
Está muy bien. No, aquel horror, también hablando de celtas, hablando de galos, aquel horror llamado druidas.
Sí, la verdad es que eso fue bastante infumable.
Pero por favor, Raúl, que se veían las huellas de los tractores.
Sí, yo reconozco que tardé en verla casi una semana.
Los pelucones, imposibles.
Sí, no, y Christopher Lander, lamentable.
Lamentable, sí. Y bueno, y Inés Astre, pues tampoco vamos a hablar mucho, ¿no? Pero...
No, la verdad es que no fue de lo más logrado.
Bueno, si quieren darle papeles a Inés Astre, me parece muy bien, pero que no hable.
No.
O sea, que la saquen un ratito, se dé una vueltecita.
Bonita, sí.
Claro. Y ya está.
El problema es el cariño y con las ganas con lo que se hagan las cosas. Cuando
eso
no
es.
Tienes ganas y no tienes ánimo,
¿Para qué? Bueno, Tintín, ¿qué tal ha soportado su paso a los dibujos animados? Y
Bueno, tuvo 2 series de televisión e imagen real. Que bueno, pero no lo pasaron con pena y sin gloria.
Sí.
Sin embargo, los dibujos que se hicieron, que lo apoyó DreamWorks, fue bastante bastante bueno. No llega a ser la calidad que tiene el cómic en sí. Sin embargo, la historia y la esencia está muy bien tomada, porque han cogido historias que sí podían hacer, y la animación es bien buena, porque, o sea, es del estudio que quedó después de ayer.
Sí, es imposible que se vuelva a retomar el proyecto del Ye, ¿no? No habría dibujantes, a lo mejor.
Es difícil, claro. Están en ello y se han dedicado más a lo que es el museo y el parque temático, que ahora mismo también hay una lucha muy fuerte entre los parques temáticos de Asterix y el parque temático de Tintín.
Ah, ¿y dónde están?
Están ubicándolos en Bélgica y están teóricamente de inminente aparición 2004-2005 de Asterix en Francia.
En Francia, pero bueno, es que lo de Tintín, además, son unas cifras astronómicas. Yo supongo que el parque va a ser un éxito, pero claro, yo estuve en Bruselas, fui a las tiendas oficiales de Tintín y era imposible comprar merchandising, ¿eh?
No, es muy difícil cogerlo y sobre todo muy caro.
Es carísimo, es que un Tintín con Haddock en un cochecito te pedían unas 100.000 pesetas.
Fácilmente, y además te sacan tiradas muy limitadas. Sí, serán relojes suizos o lo querrán hacer, pero sí es caro, sí.
Sí, no, nos contaban las dependientas, 2 chicas que llevaban la tienda, que daba igual, que tenían un público muy muy fiel, que estaban muy pendientes de todo lo que salía y que se pegaban por coger lo poco que pudiera aparecer, ¿no?
Sí, incluso ahora mismo una página de las primeras historias de Tintín en blanco y negro, antes de que las retocaran, que para dar una idea a los oyentes son como el doble de las de una estándar, pues puede salir fácilmente a unos 6.000 en subasta.
6.000 euros.
En subasta.
O sea,
fácilmente, además.
Y es frecuente que aparezcan artículos, cosas de Tintín, históricas, en subasta, ¿no?
Claro, suelen en las reuniones, igual que hablábamos en el Salón del Manga y en el Salón del Cómic, en reuniones, anualmente hay gente que va pues con productos sin abrir, cajas sin tocar, para luego poder venderlas.
para venderlas.
Sí, 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 sí. Bueno. Hay gente que las cuida y que las mima y que crea un museo de eso, y hay gente que, bueno, que por desgracia especula. Sí. Es lo que mata ciertamente el espíritu de esto.
Sí, 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 sí. Bueno, pues tú tienes algún cómic de Tintín firmado por... No,
no, yo por desgracia no. Lo que sí me hubiera gustado hace años ya, fue a Barcelona el dibujante de Asterix y me quedé con ganas de llevar alguno. Y siempre te quedan ciertas espinitas clavadas, pues yo reconozco que son de los cómics que chico me ha gustado leer, sobre todo porque tenía un montón de detalles, un montón de curiosidades, porque es lo bueno de esta clase de cómics, ¿no?
Sí.
Tú coges un de la Tierra a la Luna, de Tintín, luego sí. lees a Julio Verne y dices, oye, fíjate, este detalle sale aquí.
Sí, sí, sí.
Luego
sí.
coges... algo de Asterix y siempre tenías la, siempre cogías y lo abrías por el final, porque aunque te daba igual cómo acabara, querías ver la cena, a ver cómo, qué había pasado con el bardo, que siempre era la curiosidad. Es una cosa que seguramente que todos los clientes dirán, ah, pues sí, siempre era la curiosidad de ver qué pasaba con el bardo, cómo lo atagan o qué le hacían. Sí.
El bardo es que creo que Obelix no se lleva bien con él, ¿no?
No, el pobre Asteraturis no tiene ánimo ni cantar ni nada de nada. Y, solo en dos de los tomos lo dejan
libre
y le permiten cantar en uno de ellos porque es el que salva la situación, pero les cuesta.
Bueno, pues este Asterix versus Tintín, que cada uno se acoja al cómic que más le interese, y seguramente que muchos de vosotros estáis eligiendo los dos ya, ¿no?
Mejor que es mejor disfrutar los dos, pero por lo menos es curioso, o mañana o el día que sea, los oyentes prueben a ver las comparaciones y las diferencias y verán cómo son muchas y cómo... Gracias a eso podrán disfrutar un poquito más.
Oye, Tintín nunca tuvo novia, ¿no?
No, nunca tuvo, y también se puede hacer premio al que consiga decir el nombre de una sola chica que salga en Tintín.
Está muy bien. Bueno, entonces vamos a recomendar un incuestionable en Asterix y otro en Tintín. A ver, elige tus favoritos.
Yo reconozco que en Tintín me pierde de la Tierra a la Luna, por todo lo que supone el viaje al espacio. Yo reconozco que a mí me gusta muchísimo.
Muy bien.
Y luego, yo el hijo de Asterix me llamó mucho la atención. Me hizo mucha gracia por todo lo que le supuso el verse a Asterix y a Obelix con un crío. Y luego a las chicas les recomiendo uno muy divertido, que es La Rosa y la Espada, que es un cómic completamente feminista.
¿Feminista?
Sí, sí, feminista y que se dan palos a todos los lados, sobre todo para arrancar una carcajada.
Bueno, pues ahí está este monográfico sobre Asterix y Tintín, esas recomendaciones de Raúl Sogún. Y bueno, ya nos están haciendo mil peticiones, como te puedes figurar. Tenemos que hacer un especial sobre dibujantes italianos.
Sí.
Hay que hacer un especial sobre dibujantes italianos, sobre qué pasa con los cómics en el este de Europa.
Se está editando bastante cosa interesante. También hay, ahora mismo hay una autora que tiene una serie, se llama Persepolis, que está pegando muy muy fuerte. Es una cosa que también comentaremos más adelante, la gente le gustará.
Mira, y aquí tenemos también, por favor, no olvidéis a la inmemorial Mafalda, a Charlie Brown. Bueno, pues anda, que
sí,
no hay
Kino, ¿verdad? Kino fue muy agradable, estuvo en Salamanca celebrando el 40 aniversario de Mafalda.
Sí.
Pudimos estar con él un ratito, comentar cosas. La verdad es que fue delicioso, y que no se preocupen que hablaremos de ella, porque tiene mucho, mucho por hablar.
Oye, ¿es verdad que Kino ya no quiere dibujar más a Mafalda?
Sí, o sea, lo comentaba, decía que quiere, no es que le agobiara, sino que Mafalda tenía vida propia aparte de la suya.
Sí.
Y que, hombre, él prefiere disfrutar y ver cómo otra gente disfruta de Mafalda que el creer, porque le piden tantas cosas que no puede dar abasto con todo, entonces se desilusiona y no quiere. Quiere recordar a Mafalda pues como la creó y para lo que la creó.
Exacto. Aquí tenemos en el programa a Silvia Casasola, que es nuestra Mafalda, que muchas veces solo le falta el globito con el pensamiento, ¿no? Y hacer el dibujo.
Sí, pero ella toma la sopa.
Sí. Muy bien, Raúl, pues un abrazo muy fuerte y nada, esos efluvios para Sogún, esa gran tienda de la fantasía, de los cómics, una tienda para estar ahí un ratito a gusto. 400 metros cuadrados tenéis por ahí, ¿no?
Sí, 200 y 200. 200 para jugar, 200 para leer.
Qué maravilla, ahí en el corazoncito de Salamanca. Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Un besito.